Un saludo muy cordial para todas y todos ustedes que son tan amables de sintonizar a Radio Tierra Libertad, la mera mera de la conciencia obrera, la radio de los trabajadores y trabajadoras pobres que transmite en Monterrey desde el 98.5 de la banda de frecuencia modulada, que comparte micrófonos con las radios hermanas, radios comunitarias e indígenas del país, en un programa que queremos dedicar para tratar un problema de criminalización del derecho de información y la libertad de expresión. Un saludo para el auditorio. Aprovechamos para invitar también a compartir esta denuncia que hacemos desde las voces de las comunidades rurales, urbanas pobres e indígenas de este país. Nos acompaña Citlali Camero Cortés. Bienvenida, Citlali, gracias por estar con nosotros.
Gracias, aquí estamos y un saludo a los radioescuchas.
Y en los controles técnicos desde la cabina de transmisión les saluda Lucita, Lucía González Castro, que le va a saludar y le va a decir cómo se puede usted comunicar con nosotros. Adelante, Lucita.
Hola, Lucía González Castro, aquí en la cabina de transmisión.
¿Cómo se comunican con nosotros, Lucita?
Se pueden comunicar marcando el teléfono, que es el 8301-3614. O mandando un correo electrónico a radiotir.lamera@gmail.com. O también visitándonos en el local de la asociación. Se encuentra en la avenida Almazán 2675 en la colonia Tierra y Libertad.
Acuérdese que este teléfono que le dio Lucita es un teléfono con numeración local en Monterrey. Usted nos habla desde otra parte del país, hay que adelantarle el 81. Y de esa manera usted se comunica con nosotros. Hoy queremos tratar este tema que les decíamos a ustedes, corresponde a una enérgica condena que realizamos quienes estamos por la diversidad y la pluralidad desde las radios comunitarias en el país, y que hemos visto cómo el diputado Benjamín Medrano Quesada, del PRI, ha llevado una iniciativa a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados que ha sido aprobada. Nos parece que es un atentado a la libertad de expresión, al derecho a información, y precisamente quiero pedirle a Citlali que nos haga favor de leer un comunicado que sacamos. Una serie de organismos, le diría a usted que tenemos hasta alrededor de 80 organismos, además de personas defensoras de este derecho de información y de la libertad de expresión. Le pedimos a Citlali que nos haga favor de compartirnos.
Pronunciamiento en contra de la iniciativa criminalizadora de la libertad de expresión basada en leyes de la dictadura militar chilena. Al Honorable Congreso de la Unión, a la opinión pública. El miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el diputado priista Benjamín Medrano Quesada ante la Comisión Permanente de la 63 Legislatura, por la cual se adicionan la ley a la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Penal Federal. La adición al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones inhabilita en un plazo de 5 años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión, mientras que la adición al Código Penal Federal de un artículo 172 ter sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales, sin contar con autorización o concesión, con 2 a 6 años de prisión, 100 a 300 días de multa y decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito, cualquiera que sea su naturaleza. De ser aprobada esta iniciativa, se presentará ante el Congreso la próxima semana. Significará un enorme retroceso de la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general y también de la libertad de expresión en particular.
Bueno, hago la aclaración, Citlali, de que estamos ya en la semana que se menciona. Este pronunciamiento
fue la semana pasada.
Es de la semana anterior, entonces estamos ya en la semana que corresponde a la posible presentación, como ahí se menciona, de esta iniciativa ante el Pleno para su aprobación. Es decir, se aprueba ya y se empieza a aplicar en el plazo que la ley señala. ¿Por qué razón decimos nosotros que es una iniciativa que atenta contra la libertad de expresión? ¿Por qué decimos que no se debe criminalizar el derecho de información y la libertad de expresión? Por cierto, tú recordarás, esta modificación al Código Penal no es una novedad.
No, ya estaba en otra ley.
Hay una ley que ya antes ha condenado a comunicadores. ¿Tú te acuerdas cuál es esa ley?
Sí, pues un compañero, y eres tú, estuvo sometido a un proceso judicial y tenemos un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se te condenó por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de la nación, del espectro radioeléctrico, y es la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 149 y 150.
Así que tenemos dos artículos criminalizadores, uno ya establecido y el otro en puerta, ya por dar un paso más adelante de la puerta. Les pareció poco, así que van a remachar la condena que ya establecía la Ley de Bienes Nacionales, ahora con el Código Penal. Ese es un aspecto, Citlali. El otro es acerca de cómo consideran los tratados internacionales que deben llevarse este tipo de actos. ¿Qué dicen los tratados acerca de eso?
Sí, dice que frente, bueno, por ejemplo, está lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto a una conducta ilícita. Así, en una sociedad democrática, el poder punitivo, es decir, que sanciona, solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.
Exactamente, que se dañen efectivamente, como dice, los bienes nacionales, pero ¿qué daño puede crearse al espectro radioeléctrico? ¿Qué daño material? ¿Qué daño mayor? En ese sentido, el remedio es mucho más lesivo cuando hay otros medios que se pueden aplicar. Y respecto al secuestro de equipos, Citlali, que se dice ahí, al decomiso.
Sí, que es anticonstitucional esta iniciativa porque pues está violando un artículo, el artículo 7 de la Constitución, que pues también sabemos que no hay una ley superior, excepción que están al mismo nivel los tratados internacionales de los que México ya forma parte, que ha suscrito, y la Constitución mexicana, y esta iniciativa no pudiera estar por encima de lo que establece este artículo que mencionamos. En el segundo párrafo del 7 de la Constitución Política de México establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución, y en ningún caso podrá secuestrar los bienes utilizados para la difusión de información, opinión e ideas como instrumento del delito.
Está clarísimo. Y sin embargo, la propia Ley Federal de Telecomunicaciones en su texto ya dice que se puede hacer ese decomiso, que es totalmente contrario a lo que
se llama. Que ya era violatorio.
Sí, así es.
Ya viene una.
Y ahora lo remacha este señor diputado, pero además le agrega al castigo penal, no los 2 años de la Ley de Bienes Nacionales, sino hasta 6 años de prisión. Obviamente, si estaba excedido, es todavía algo mucho más represivo, mucho más restrictivo. Vamos a pasarles a nuestro auditorio la comunicación que tuvo nuestra compañera Aleida Calleja, quien fuera pues una destacada participante del movimiento social que llevaría a la reforma de telecomunicaciones para conseguir la creación dentro del espacio legal constitucional del sector social de la comunicación, de la existencia de los medios comunitarios e indígenas, ya que Aleida fue representante nacional de AMARC y coordinadora de la oficina en la Ciudad de México. Entonces, ella que le tocó esta tarea tan difícil, acompañar a las primeras 10 radios comunitarias de México que consiguieron su permiso, nos envió, por encontrarse fuera del país, esta comunicación que vamos a compartir con ustedes.
La iniciativa de ley aprobada por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados a propuesta del diputado priista Medrano es una iniciativa de ley que indudablemente viola los estándares internacionales de libertad de expresión y además pues plantea una estrategia criminalizadora para aquellas emisoras que operan sin autorización. Este tipo de iniciativas puede alcanzar a experiencias comunitarias e indígenas que no han tenido oportunidades para acceder a la autorización. Las vías penales para castigar lo que son faltas administrativas en materia de libertad de expresión definitivamente resultan censoras. No puede haber un retroceso de esta manera en el país. Deberían de, más bien los diputados, de ocuparse de ver que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumpla con la obligación que le marca la ley de promover las concesiones, sobre todo en comunidades indígenas donde no existen emisoras de este tipo. La verdad es hay que rechazar esta iniciativa y la sociedad tiene que levantarse para evitar un retroceso más en materia de libertad de expresión que afecta a las comunidades más afectadas por la pobreza, por la vulnerabilidad, como son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, y sin duda muchas organizaciones defensoras y promotoras de la libertad de expresión rechazan este tipo de iniciativas. Aleida Calleja, un abrazo para todos.
El mensaje que nos compartió Aleida Calleja. Citlali, vamos a hacer un corte musical porque dicen que las penas con pan son menos, pero en la radio, en cuestiones de radio, las penas con música son menos. Y tenemos a dos grandes mujeres de la canción latinoamericana que recordar en este mes de octubre. La semana pasada se conmemoró aquí en la radio y hoy tenemos oportunidad de compartir con nuestro auditorio la voz de estas mujeres, para enviarles algo de la música representativa. ¿Tú recuerdas de quién estamos hablando, Citlali?
Sí, se trata de la chilena Violeta Parra y de la argentina Mercedes Sosa, voces que, pues, aún después de su muerte, bueno, recientemente fue la de Mercedes Sosa, pero ya más años atrás de Violeta Parra, pero sigue su música y la letra de esta canción que ellas dieron mucho, Violeta Parra, aquí en Latinoamérica, a conocer. Siguen difundiéndose, no en cualquier radio, pero sí en las radios, por ejemplo, Radio Tierra y Libertad.
Claro que para nosotros es un gusto enviar esos mensajes que no pasan, porque se siguen refiriendo a temas que les podemos mencionar a través de sus canciones, de sus letras, de su música. Usted se da cuenta que esos temas siguen vigentes. Siguen cantándole a la injusticia que se comete contra los pueblos indígenas, contra la clase obrera, contra el campesinado pobre, y siguen cantando a la resistencia que estos pueblos hacen para levantarse de esas condiciones. Por eso tenemos una muestra del arte de estas dos grandes el día de hoy para acompañar este tema precisamente de no solo de resistencia, sino de lo que nosotros consideramos que es una marcha hacia adelante. No solo estamos parados aguantando, sino que hemos avanzado y cuando nos quieren regresar, cuando nos quieren llevar hacia atrás, tenemos que hacer el llamado para echar esas fuerzas regresivas a donde deben estar, al basurero de la historia. ¿Sabes, por cierto, Citlali, una circunstancia muy notable? Que el 4 de octubre, centenario de Violeta, que nació precisamente hace 100 años, el 4 de octubre de 1917, coincide con la fecha de muerte
de Mercedes Sosa.
Sí. Mercedes falleció hace 8 años, el 4 de octubre de 2009. Esa fecha unió a estas dos grandes mujeres que compusieron y cantaron a las desdichas, a las luchas, a la alegría de combatir de los pueblos latinoamericanos. Vamos a iniciar, Lucita, con esta canción que es emblemática de la letra poética, simbólica, de Violeta Parra. Arauco tiene una pena. Arauco es el pueblo chileno, son los pueblos originarios. Y la canción está llena de simbolismos al llamar a los grandes combatientes históricos de el pueblo mapuche, que todavía en nuestras fechas sufre persecución, acoso, cárcel y asesinatos. Precisamente una de las luchas actuales que se dan en Argentina en apoyo al pueblo mapuche es la exigencia de la presentación con vida de Santiago Maldonado, un joven que acudió en defensa del pueblo mapuche. Ahí estaba Santiago Maldonado, no se le ha vuelto a ver y hay grandes protestas para presentarlo con vida. A Galvarino, a Lautaro, a Caupulicán, a ellos se refiere Violeta en esta canción. Vamos a escucharla, Lucita.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Su chamar, ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguar. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullar.
Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Quite usted la palabra chilenos y ponga, hoy son explotadores mexicanos los que les quitan su pan y sus tierras y sus aguas. Y verá usted cómo no cambian las condiciones a pesar del cambio de los siglos.
Monterrey, Nuevo León, 6 de junio de 2008.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde la avenida Almazán, en su cruce con la calle 18 de febrero, en la colonia Tierra y Libertad, en la zona norte de Monterrey. Hace unos momentos, un contingente muy nutrido, muy numeroso, de elementos de la Policía Federal Preventiva, arribaron hasta una estación de radio aparentemente, que operaba aparentemente en forma clandestina, y en este momento están procediendo a clausurarla. Hay una gran manifestación por parte de los habitantes de ese sector del norte de la ciudad, se han congregado en este cruce que le comento, debido a que, pues muy cerca de aquí, sobre la calle 18 de febrero, en el número 6945, se ubica lo que le denominaban Radio Tierra y Libertad, cuyo lema era la mera mera de la conciencia obrera. Esta situación ha originado un impresionante operativo. Esto llamó la atención de los habitantes de la zona, quienes salieron y quienes simpatizan con la Asociación Civil Tierra y Libertad, encabezada por el doctor Héctor Camero.
Radio Tierra y Libertad es producto de una larga lucha de las colonias que forman parte de la Asociación Civil Tierra y Libertad y de la población que vive en el área de trabajo de esta organización, formada básicamente por trabajadores de la construcción, mujeres que se desempeñan en labores muy modestas, muy humildes, trabajadoras de las maquilas, lavanderas, trabajadores de servicio doméstico y pues todas ellas con trabajo no pagado de sus casas. De mucho tiempo atrás esta organización veía la manera de contar con un sistema de comunicación que lo hicimos a través de boletines que todavía mantenemos, de periódicos que sacábamos impresos y de un sistema de bocinas que naturalmente pues era insuficiente para las necesidades de una población que crecía en número y en extensión geográfica. De esa manera empezó a crecer entre la población la idea de contar con una radio. De hecho, nuestro sistema de bocinas le llamamos Radio Tierra y Libertad.
En el año 2002, Radio Tierra y Libertad solicitó por escrito un permiso a las autoridades para poder transmitir sin recibir ninguna respuesta satisfactoria. El 6 de junio de 2008, después de 7 años de transmisión, Radio Tierra y Libertad es desmantelada. El 18 de abril de 2008, la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin permiso del Estado. El 3 de octubre, Héctor Camero y Gilfrido Verdugo recibieron un citatorio para comparecer en la averiguación previa. Este 12 de junio, el juez quinto de distrito en materia penal del Estado de Nuevo León emitió la orden de aprehensión por el delito contenido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. El 30 de junio de 2009 emitió orden de formal prisión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey.
El Estado mexicano ha decidido criminalizar a los defensores de los derechos humanos y ha decidido también criminalizar a los integrantes de las radios comunitarias. Y eso, por supuesto, compañeros, compañeras, no lo vamos a permitir. El Estado mexicano emplea criterios que resultan contrarios a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano emplea la vía penal de manera innecesaria y de manera desproporcionada. El Estado mexicano considera que criminalizando y encarcelando a los luchadores sociales es como se va a lograr respetar la ley, pero en aquellas condiciones que mejor le conviene al propio Estado.
Y continuamos platicando con usted acerca de una iniciativa presentada por un diputado priista, Benjamín Medrano. Es un capitalista que llegó a ser alcalde de Fresnillo y hoy le hace el favor a los grandes consorcios de la radio y la televisión, discriminando a las radios comunitarias e indígenas, pero en franca persecución de aquellas que considera que no han emprendido todavía el camino de la legalidad y entonces, sin reparar en la situación en que se puedan encontrar estos medios y que desde AMARC hemos insistido y conseguido, le diría incluso, que el órgano regulador, el propio IFETEL, como nos lo expresó en el foro internacional realizado en la ciudad de Oaxaca hace apenas un par de meses, más exactamente a principios de agosto, tiene esa disposición para usar el diálogo y hacer ver las ventajas de la legalización y las facilidades que se puedan dar para que estas trabas de tipo económico y que tienen que ver con aspectos también de la distancia y de la cultura vayan limando esos obstáculos, esas dificultades para permitir que estos medios puedan transmitir sin persecuciones, sin criminalización. ¿De dónde, Citla? ¿De dónde se inspiró el diputado Benjamín Medrano, según nos hemos podido dar cuenta?
Pues de una legislación chilena que se hizo durante la dictadura de Pinochet.
Ni más ni menos que en 1982, Citlali, se introdujo este artículo que castiga, no dice ahí con 2 a 6 años, dice que un castigo medio.
Sí, no es explícito.
Menor a medio. Bueno, pues el diputado Medrano sí le avanzó sobre eso y dijo 6 años para que no alcancen fianza.
Sí, que decimos no solo es anticonstitucional y violatoria de los derechos internacionales, sino que aparte este diputado reconoce haberse basado en una ley restrictiva y punitiva.
Dice, desde el punto de vista del derecho comparado, aquí están las sanciones que se establecen y pone Argentina, España y Chile como sus ejemplos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero resulta que ninguno de ellos trae la penalización, más que la ley chilena, que ya ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una ley atrasada en estas palabras que le leo a usted, dichas en abril con motivo de una visita que hizo la Comisión. Persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información que pueden entenderse como herencia de las doctrinas autoritarias del pasado. Ni más ni menos, dicho por la Comisión Interamericana, y esas son las que nos viene a traer la herencia de Pinochet, nos las viene a aplicar el diputado Benjamín Medrano en México. ¿Qué le parece? De ese tamaño está, y por eso, pues le decía, no podemos dejar pasar semejantes atentados. Citlali, este es un país en condiciones de enormes desigualdades, en donde quienes han sufrido históricamente la explotación, el despojo, han hecho su esfuerzo, sobre todo en los estados del sur, los más pobres del país, por ir levantando sus radios comunitarias. La Constitución les protege. Ellos tienen con qué alegar que el territorio, la atmósfera que está sobre él, tienen la autorización de la Constitución para hacer su uso. Mientras esto se discute, el Estado tiene obligación de respetarles y tiene obligación de dialogar. Como ya está concentrado el mayor número de radios que están amenazadas, nosotros desde AMARC advertimos contra esos excesos, contra esos pasos de criminalización. Cuando ocurren situaciones que se presentan como los recientes sismos, es cuando más se destaca la participación de estos medios. Ahí han estado los de AMARC, que hemos hecho la lucha porque estén concesionados, porque los estamos apoyando. Pero ahí han estado también medios que nosotros hemos visto con admiración, con cuánta entrega se han dedicado a apoyar a sus comunidades, a enlazarlas, a relacionarlas, a buscar la coordinación que ha sido ejemplar y que ha llamado la atención en el mundo. No repara en eso el señor diputado, ni reparan en eso la Comisión de Diputados y Diputadas.
Sí, que fue el único medio a veces de enlace entre unas comunidades con otras, con esta devastación que sufrieron las comunidades indígenas, campesinas, sobre allá en el sur, en el centro del país. Las radios comunitarias fue su medio de comunicación. Las radios poderosas no se hicieron presentes, vimos dónde se concentró la información las 24 horas, pero no hacían enlaces allá en la Sierra de Chiapas, bueno, y otras radios de AMARC o radios, como tú dices, que no tienen la concesión, pero estuvieron al pie del cañón informando.
Y hay que tomar esto en cuenta, Citlali. Para los medios comerciales, la noticia vende mientras causa impacto. Una vez que esa noticia ya se mencionó 3, 4, 5 días, va perdiendo interés para el medio comercial y por lo tanto cada vez se ocupa menos. Hasta que hay algo interesante que vuelven a sacar para volver a vender la noticia, así le dicen ellos. La radio comunitaria está. Ahí está porque es carne de la carne de esas comunidades y sangre de su sangre. No se va. Por eso está permanentemente interesada en levantar esas casas destruidas, esas comunidades abatidas por estos movimientos de la madre naturaleza. Es algo que no toman en cuenta estos señores legisladores ajenos al sentir popular, como lo han sido a través de la historia, hasta que se haga un cambio en esta situación. Voy a mencionarles este mensaje que nos envía un experto en la legislación latinoamericana, que es el argentino Damián Loretti. Él es uno de los representantes a nivel internacional de AMARC, y nos envió esta mención que hace la Comisión Interamericana en su informe del año 2009 sobre los estándares para una radiodifusión libre e incluyente. Escuche usted lo que nos envía aquí Damián Loretti, nosotros le agradecemos. Resulta relevante mencionar que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión que la protección de ciertos derechos vulnerados por el ejercicio de la libertad de expresión por medio de sanciones penales, resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática. Esta es una opinión de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Es innecesaria. Hay otros medios para hacerlo. Vamos a hacer ahora el espacio para enviarles la voz de Mercedes Sosa. Ella era argentina. Y
le decían también la voz de Latinoamérica, la negra, pero bueno, se me hace más representativo la voz de la Latinoamérica.
Sí, ella tenía sus antecedentes, ser de pueblos originarios. Eso me platicó Citlali, yo no conocía ese aspecto, pero Citlali me platicó que era un antecedente en esta mujer que fue gran defensora de los derechos humanos. Ella fue militante del Partido Comunista. En una ocasión de los años 70, precisamente durante la instalación de la dictadura militar, fue bajada de un escenario y junto con el público que la escuchaba, fue detenida, hasta que la obligaron a exiliarse, ya prácticamente por defensa de su vida. Ella regresó luego a su Argentina, su país natal, pero estaba enferma y falleció finalmente de una enfermedad muy propia de las regiones más pobres de estos pueblos de América Latina, que es la enfermedad de Chagas. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa con esta canción icónica, también representativa de su arte. Cuando tenga la tierra, Lucita.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. ¡Cantaré!
campesino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres.
El 6 de junio del 2008, la voz de Radio Tierra y Libertad fue cobardemente acallada.
El gobierno federal de Felipe Calderón mandó más de 150 policías fuertemente armados, quienes con uso de la fuerza derribaron dos puertas de nuestra estación emisora con dos objetivos.
Primero, callar la única radio de conciencia obrera en Monterrey. Segundo, llevarse al compañero Camero, director de Radio Tierra y Libertad. Sin embargo, esto fue frustrado gracias al apoyo incondicional y solidario de nuestros asociados, vecinos y organizaciones no gubernamentales que se hicieron presentes aquella noche.
A pesar de quedarnos sin la mera mera de la conciencia obrera, obtuvimos un gran logro imposible de olvidar. El coraje de nuestros asociados y vecinos por lograr el permiso legal de la radio y defender a varios de sus integrantes. Por la defensa de las radios populares.
No permitas que esa violación se vuelva a repetir.
Pues nos costó, Citlali, la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales y la tenemos esta protesta, esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que aquí fue validada por todos los órganos
de Suprema Corte
de Justicia.
Así es, hasta allá llegó y pues la validaron, como estás mencionando.
Ahora vamos a tener que sumar este nuevo atentado en caso de que llegue a admitirse, porque para eso son las aplanadoras. Desafortunadamente, pues no somos optimistas en relación a eso. Pero de ahí nos levantamos para marchar hacia la reforma en las telecomunicaciones y pasar a obtener primero el permiso y luego la concesión, lo cual demuestra que quienes nos tacharon de delincuentes o de ilegales por gusto estaban completamente equivocados. Tengo una comunicación con nuestra compañera Maru Chávez, María Eugenia Chávez Fonseca, de la Mesa Nacional de AMARC, ex coordinadora de la oficina, ex representante internacional de la Red de Mujeres, que hemos pedido que se conecte el día de hoy y pues vamos a tratar de escuchar su opinión. Maru, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor, Lali, sí, les escucho bien.
Maru, pues como tú sabes, hoy tenemos un programa especial, las radios comunitarias de AMARC México, que nos hemos hermanado para protestar, denunciar contra este nuevo atentado a la libertad de expresión en México. A ti te tocó como encargada de la oficina coordinadora en la capital, pues enfrentar los procesos que tuvimos, varios de nosotros, Maru, Y entonces, pues nos interesa mucho tu opinión, porque ya le pareció insuficiente al Estado mexicano, a través de un diputado priista y ahora a través de la comisión que hace suya, por lo visto, esta iniciativa a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, le pareció insuficiente la Ley de Bienes Nacionales y ahora propone esta modificación al Código Penal. ¿Qué nos opina sobre este tema?
Pues mira, yo creo que es un atentado en contra del artículo 7 constitucional. Me parece que en 2013, cuando la reforma constitucional, que hubo modificaciones principalmente a varios artículos, pero principalmente al artículo 6, artículo 7 y artículo 28 de la Constitución, en aras de hacer efectivo y ampliar, digamos, el concepto de libertad de expresión en el tema de acceso a la información. Ahora bien, lo que dice el séptimo, que me parece fundamental, es que no se pueden, los instrumentos que se utilizan, las plataformas que se utilizan para ejercer el derecho a la libertad de expresión, no pueden ser secuestrados por ninguna autoridad. Y mucho menos en el caso de esta propuesta de castigar con cárcel a quien haga uso de una vía de comunicación, que en este caso es el espectro radioeléctrico, y que, bueno, pues el espectro es el aire, ¿no? Ya lo habrán mencionado ustedes, y que está ya clasificado como un bien nacional en la Ley de Bienes Nacionales. Pero siempre hemos dicho que el espectro radioeléctrico tendría que estar en una categoría distinta, porque es un bien, si bien es cierto, es un bien nacional, pero no está en la misma categoría de otros bienes como los recursos naturales. Pues pongamos el agua, el gas natural, incluso los bosques, los metales, ¿no? En fin, estas cosas que de por sí se explotan y son concesionadas por el Estado, pero el espectro no se puede ni quebrar, ni maltratar, ni romper, ni robar, ni cortar un pedacito y llevárselo uno en el bolsillo. El espectro está ahí, el aire está ahí. En realidad lo que hacemos es utilizarlo tecnológicamente, ¿no? Con otros instrumentos tecnológicos para poder transmitir nuestra voz. Entonces no puede estar en la misma calidad de los otros bienes nacionales. Pero además, y en ese sentido, como se contrapone al derecho de ejercer el derecho de la libertad de expresión, pues por eso mismo no puede entrar en una categoría de robo, como se pretende ahora con la modificación al Código Penal Federal. Es definitivamente un atentado. Es un atentado en contra de todas las personas que ejercen su derecho a libertad de expresión. O sea, criminalizar no es la mejor vía para regular. La de criminalizar está dirigido a castigar por un evento que puede ser incómodo para las autoridades, ¿no? Muy bien sabemos que las radios comunitarias, las radios indígenas, tienen una voz distinta a el conjunto de los medios de comunicación comerciales, incluso, aunque no del todo, pero incluso pueden estar en disonancia con las posturas de los medios públicos. Entonces, para muchas personas, para los círculos del poder en el país, en todos los niveles, a nivel federal, a nivel local, un medio comunitario o un medio indígena puede ser una voz que les sea incómoda. Entonces, a mí me parece que la iniciativa está dirigida a justamente a callar esas voces y no a regular, como dice el diputado Benjamín Medrano en la exposición de motivos de su iniciativa de reforma, y que además me parece no está del todo sustentada, aun cuando allí en algún párrafo menciona que su iniciativa no está dirigida a callar a los medios comunitarios, porque los medios comunitarios realmente comunitarios están concesionados y están reconocidos en la ley. Eso es cierto lo que él dice también, pero lo que no dice, lo que calla, es que muchos de esos medios comunitarios aún no están con una concesión, y por tanto esta iniciativa de él atenta contra quienes pueden estar en esa calidad de ser medios comunitarios que todavía no están concesionados. Es más, la iniciativa tiene un elemento muy, desde mi perspectiva, muy revanchista, ¿no? Como castigador, en el sentido de que dice que aquellos que hubiesen utilizado el espectro radioeléctrico sin concesión y que no podrán solicitar una concesión posteriormente, ¿no? Y tú sabes que por diversas razones algunos medios de comunicación, sobre todo hasta hace 5 o 6 años, pero que además sigue estando vigente, al no contarse con todas las herramientas, con todo el conocimiento y con todos las vías asequibles para que una comunidad acceda a un medio de comunicación, pues se hace el medio de comunicación por la vía de los hechos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esta iniciativa incluso es engañosa, es mentirosa, o sea, no solo busca castigar, sino miente en su exposición de motivos. Hay allí mismo algunos datos, ¿no? El diputado Medrano se refiere argumenta su iniciativa en base a una nota periodística, es decir, en el dictamen de ley viene una cita, ¿no? Esa cita te lleva a la página de la Cámara de Diputados, y dentro de la página de la Cámara de Diputados donde está el dictamen están otras citas, y esa cita te lleva a una nota de un periódico en línea, un portal en línea que no tiene, digamos, como toda la el sustento de ser un medio de comunicación serio, ¿no? Un portal que se llama Zócalo, que no es la revista Zócalo, no hay que confundir, y que la nota periodística a su vez cita al jefe de la unidad de espectro, al ingeniero Alejandro Navarrete, dando una explicación de dónde se han cerrado radios, y menciona a los estados de Chiapas, Oaxaca, y en segundo lugar Estado de México, Michoacán y algunos otros estados. Y el ingeniero Alejandro Navarrete en la nota periodística dice, algunas son comunitarias, otras son evangélicas, otras son radios que comercializan, ¿no? Sin construcción. Sin embargo, el diputado Medrano menciona que las radios donde, los estados donde más radios piratas hay, él hace una generalización, ¿no? Dice, los estados donde más radios piratas hay son Oaxaca y Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Cuando el propio jefe de la unidad de espectro en esa nota periodística hace una diferencia, ¿no? Entonces me parece que él utiliza la información incluso del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones de manera muy, muy engañosa, ¿no? Para sustentar, supuestamente, sustentar su iniciativa, que además habría que decir que ya fue aprobada en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y que en realidad lo que estamos esperando es que el Pleno no la pase, ¿verdad?
¿Qué posibilidades ves tú de que el Pleno sea razonable y no aplique la aplanadora, Amaru?
Uh-huh. Pues sí, aunque habría que decir que una vez que está pues el voto de la comisión, pues es prácticamente un hecho que la van a aprobar cuando lleguen al pleno, es prácticamente para aprobar. A mí me parece que este es un atentado en contra de la reforma constitucional, pero además de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que fue aprobada en 2014. De por sí teníamos un rezago ahí importante, ¿no? En términos de que cuando fue promulgada la ley, la nueva ley esta de telecomunicaciones y radiodifusión, la nueva ley que regula a los medios de comunicación, entre las telecomunicaciones también, me parecía que había una deuda, ¿no? En relación a esto que mencionaba al inicio, de que el espectro no tendría que estar en la misma calidad que otros bienes nacionales, en la ley de bienes nacionales. Ya de por sí nos parecía que había que insistir en la modificación para sacar de allí al espectro radioeléctrico, pero ahora pues nos va tantito peor con esta iniciativa de Benjamín Medrano. Y yo creo que en términos generales, esta legislatura, la que entró en la Cámara de Diputados en 2015, llegó específicamente para echar atrás varios de los avances que habíamos tenido con esta ley, que de por sí fue criticada por no hacer planteamientos de fondo, ¿no? O tan de fondo en relación a la pluralidad y a la diversidad en los medios de comunicación. Pues ahora, pero digamos, fue un avance importante que habría que reconocer, sobre todo al Senado de la República y a la legislatura de pasada en la Cámara de Diputados. Digamos, el contexto es más amplio en torno a estas reformas, pero bueno, digamos que estas legislaturas estuvieron un poco más acorde en términos de una visión progresista para los medios de comunicación. Y esta legislatura actual en la Cámara de Diputados viene a buscar llevarnos atrás, llevarnos al pasado.
Maru, te agradezco mucho tu opinión y vamos a pasar el relevo a los siguientes compañeros que entran en esta programación que nuestro compañero Hilario Cruz ha tenido como iniciativa, enlazar a las radios de AMARC México para estos mensajes. Muchas gracias, Maru.
No, gracias a ustedes y magnífica iniciativa la de la cadena. Saludos a Hilario y a todos los que están en este momento encadenados.
Gracias, Maru.
Encadenados de la radiodifusión, pues.
Sí, sí, sí. Las otras cadenas que nos quieren poner, esas no las queremos. Ya hablaremos en otra ocasión sobre el proyecto de Violeta Radio que estamos esperando inicie en la Ciudad de México, Maru.
Así es, Héctor. Muchas gracias. Saludos.
Gracias a ti. Hasta luego. Una comunicación telefónica con nuestra compañera Maru Chávez. Por lo pronto, aquí estamos concluyendo, Citlali. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
No, pues es un gusto, estamos al pendiente de esta iniciativa criminalizadora y pues que va en contra del derecho a la información y al recibir la información de sobre todo las comunidades más pobres, más alejadas, afectaría todavía más al avance que ya se había logrado con esta reforma a la Constitución y con la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 2013, esta iniciativa vendría a dar marcha atrás.
Sería el segundo retroceso, Citlali. Hay precisamente una suspensión en los lineamientos para los derechos de las audiencias que fueron intervenidos por la propia Presidencia de la República para oponerse a su aplicación, en la que se restringen las facultades del órgano regulador para esos lineamientos, lo cual pues es un retroceso, claro, sobre lo que se había logrado avanzar. Y ahora con esta iniciativa criminalizadora, vamos a decir, un paso adelante, dos pasos atrás. No se puede permitir. Nuestro saludo a nuestros estimados compañeros, compañeras de la que huelga y a través de ellos a su auditorio en la Ciudad Monstruo, la Ciudad de México, desde el espacio que nuestros compañeros nos conceden en su programación. Nosotros, desde Radio Tierra Libertad, les enviamos un saludo muy cordial. Acá en el norte de la ciudad de Monterrey. Gracias a Lucita por su apoyo en los controles técnicos, sobre todo a ustedes que han estado con nosotros. Vamos a despedirnos enviándoles un tema que entrecruza esta inspiración de Violeta Parra con la poderosa voz de Mercedes Sosa. Es La Carta, una canción que hace referencia a la lucha de la clase obrera y precisamente la aplicación de la reacción de las fuerzas que se oponen a los movimientos sociales, como lo describe aquí La Carta sobre el derecho de los trabajadores a la huelga. Nos despedimos con esta canción. La Carta a Lucita cantan Mercedes Sosa y Quilapayún.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí.
Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí.
Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí.
Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló.
Todos revolucionarios con el favor de mi Dios.